¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Quiero animarles a que permanezcan con nosotros en el estudio de este apasionante libro de Proverbios. Bien, en el capítulo 3 vamos a continuar nuestro estudio y comienza diciéndonos: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Sí, son estos tres aspectos que presenta aquí, y podríamos decir que se presentan como algunas coplas. Es decir, nos da una palabra y luego dice cuál será el resultado de ella. El guardar los mandamientos en el corazón, por ejemplo, le garantizará a usted largura de días, es decir, larga vida, y paz se aumentarán. Ahora tenemos la siguiente declaración. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Qué? Nos dice que atemos a nuestro cuello misericordia y verdad. ¿Por qué? Dice a continuación: hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Se da cuenta? Usted ve aquí los resultados que tiene escribir las leyes de misericordia y verdad sobre su corazón. A partir del versículo 5 nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y el resultado es lo que dice a continuación: y él enderezará tus veredas. Ahora, nos preguntamos muchas veces, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Es una pregunta que uno se hace muchas veces. Tres pasos se nos dan. Confiar en el Señor con todo nuestro corazón. Segundo, no apoyarnos en nuestro propio conocimiento. Y tercero, reconocerlo a Él en todos los caminos. ¿Cuál es el resultado? Él guiará nuestro camino. La siguiente es una palabra de exhortación. Dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Como resultado, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Es decir, usted estará saludable. Entonces, teme a Jehová y apártate del mal. Tenemos otra exhortación: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Cuál es el resultado? Lo dice a continuación: y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Hay una ley básica, estimado oyente, y no estoy hablando acerca de los 10 mandamientos o la ley de Moisés, sino solamente de una ley básica de Dios. Cuando hablamos de las leyes, hablamos de las leyes de la naturaleza. Está la ley del magnetismo, la ley de gravedad, ley de la electricidad, las diferentes leyes que encontramos en la naturaleza. Pero aquí tenemos solo tres. Nosotros las hemos estudiado. Somos capaces de formularlas y comprender cómo funcionan. Nosotros no siempre sabemos por qué funcionan, pero sabemos que funcionan. Sabemos que ellas son solo leyes básicas de la naturaleza y que ellas funcionan, que hay una causa y un efecto. Ahora, de igual modo, hay leyes espirituales básicas que Dios ha establecido que tienen una clase de causa y efecto, así como cualquier otra ley que opera en nuestro mundo alrededor nuestro. Y esa es una ley de Dios acerca de dar. A pesar de que nosotros no podamos comprender exactamente cómo funciona, aún así, funciona. Bien, yo no tengo que comprender cómo funciona la electricidad, pero sé que funciona. De la misma manera, yo no tengo que comprender cómo es que funcionan las leyes de Dios en cuanto a dar para beneficiarme de ello. Aquí la ley de Dios que mencionamos se cita, y esta ley es: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Porque pienso que las primicias le pertenecen a Dios. Lo primero que sale de mi sueldo, de mi salario, es destinado para el Señor. Si yo he vendido una porción de propiedad, las primicias de eso se las doy a Dios, honrando a Dios con su sustancia. Esta ley es citada a través de la Biblia en muchos lugares y es ilustrada así en muchos lugares. En Malaquías leemos, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios está desafiándolo a usted a probar esa ley. Jesús dijo, dad, y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Así dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 6, versículo 8. El pasaje anterior que citábamos es conocido. Es el pasaje del profeta Malaquías, capítulo 3, versículos 8 al 10. También en 2 Corintios, capítulo 9, versículo 6, el apóstol Pablo escribía que si sembramos escasamente, escasamente segaremos. Pero si sembramos abundantemente, segaremos abundantemente. Con la medida con que medís, os será medido, decía Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 2. Es la ley de Dios. Estimado oyente, yo no puedo decirle cómo es que funciona. Todo lo que puedo hacer es confirmarle a usted que sí funciona. Dios honra esa ley de dar. Así que tenemos aquí a Salomón exhortando a su hijo, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Cuál será el resultado? El resultado es, serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Tenemos una exhortación más que dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Nosotros encontramos en el libro de Hebreos que es citado este pasaje. En el capítulo 12, versículo 6, nos dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. Y dice allí en Hebreos, porque el Señor azota a todo el que recibe por hijo. Si usted continúa andando en la maldad, entonces es mejor que se prepare. Porque si usted es un hijo de Dios, Él no ha de permitirle a usted continuar con esa maldad. Muchas veces nosotros nos aventuramos en algo que sabemos que está mal y caemos en eso. Después nos enojamos y muchas veces nos enojamos realmente con Dios. Y decimos, ¿cómo es posible que ellos puedan hacer eso y puedan andar en eso? Yo lo hice y mira lo que me pasó. ¿Te das cuenta? No es justo. Si usted puede hacer eso y continuar con eso, entonces lo que está ocurriendo es que usted está en una posición peligrosa. Puede ser una indicación de que usted no es un verdadero hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios solo castiga a sus hijos. Así que ese proceso de castigo de Dios en mi vida es siempre un proceso para mí verdaderamente reconfortante, porque eso me prueba a mí que soy un hijo de Dios. Él no permitirá que yo continúe con eso que está mal. Y yo digo, gracias, Padre. Así que no menosprecie, no desprecie el castigo del Señor. No se sienta desanimado cuando es corregido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina. El versículo 13 nos dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino, más preciosa es que las piedras preciosas. Y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. que realmente ganemos sabiduría y entendimiento de Dios, de la voluntad de Dios, de la voluntad de Dios para nuestra vida. Eso es lo importante. Dice en el versículo 16, largura de días está en su mano derecha, en su izquierda, riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas, paz. Oh, estimado oyente, los beneficios que tienen esta riqueza, las riquezas que vienen de la sabiduría y del entendimiento. Dice, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Así que todas estas cosas que nosotros contamos como importantes, la amabilidad, la paz, la vida, la felicidad, todas esas cosas, le vienen a la persona que ha ganado sabiduría y entendimiento. Sí, él alaba la sabiduría y dice de ella cuáles son sus efectos y sus resultados. En el versículo 19 leemos, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocíos los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Cuando llegue el día del juicio, el día del terror, usted no tendrá que tener miedo. Usted tendrá confianza. ¿Por qué? Porque usted podrá decir, yo soy un hijo de Dios. Dice allí, porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Si cuando llegue el día de la calamidad sobre los malvados, nosotros no hemos de temer. El verso 27 dice, no te niegues a hacer bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Esto, estimado oyente, también es citado en el Nuevo Testamento. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, decía Santiago, en su carta, en el capítulo 4, verso 17. Usted tiene la capacidad de hacer el bien, y si usted falla en hacerlo, eso es tan pecaminoso como cualquier acto público de pecado. Es que hay pecados por fallar en hacer lo bueno, así como hay pecados por hacer lo malo. Hay pecados de comisión, pero también los hay de omisión, es decir, omitir hacer aquello que está bien y que debemos hacer. El verso 28 dice, no digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré cuando tienes contigo con qué darle. Luego dice, no intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti, no tengas pleito con nadie sin razón si no te han hecho agravio. No salgas a buscar una pelea y meterte en problemas, dice en otras palabras, ¿verdad? No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente, él escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará gracia. En el Nuevo Testamento decía Santiago, humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23, verso 12, podemos leer, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Todas expresiones que tenemos de la misma verdad. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. El verso 35 de este libro de Proverbios, capítulo 3, nos dice, los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Ahora continúa con sus hijos y dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Así que ahora Salomón está hablando, aquí haciendo una referencia a su padre David y a su madre Betsabé. Y él dice que era delicado y único delante de su madre. Acerca de su padre dice: y él me enseñaba. Esto tiene que ver con David, su padre. Él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Hay ciertas personas que tienen mucho conocimiento, pero lamentablemente son necios. Ellos no saben cómo utilizar el conocimiento que tienen. ¿Por qué? Porque no tienen sabiduría. Si hay que hacer una elección entre sabiduría y conocimiento, es mucho mejor escoger la sabiduría. Es como la madre que le dice al niño: cariño, cuando no consigues educación, entonces tienes que utilizar tu cerebro. Sí, la sabiduría es realmente preferible al conocimiento, porque a menos que usted tenga sabiduría, el conocimiento puede tornarse algo peligroso. El conocimiento puede destruir. La sabiduría es lo principal, la cual es realmente la aplicación correcta del conocimiento. Es decir, se trata de saber qué hacer con lo que uno conoce. Eso es comprensión. Así que aquí tenemos a David hablándole a Salomón: mira, hijo, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. O tener un corazón que esté lleno de sabiduría. Recuerde, el temor del Señor es el principio de la sabiduría, es donde comienza. Ahora, escribiéndonos acerca de la sabiduría, dice: engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío. Es como que Salomón toma el mismo tema de nuevo ahora aquí y sigue diciendo: oye, hijo mío, recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella. Apártate de ella, pasa. Porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas las sendas de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Ve el contraste, estimado oyente? El malvado va en oscuridad, no puede dormir si no hace mal. Eso es visto en contraste con el camino del justo, que es como la luz de la aurora, que brilla más y más cada vez hasta que el día es perfecto. Realmente es hermoso esto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan, y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Yo pienso que aquí, estimado oyente, tal vez está la clave. Guardar nuestros corazones con toda diligencia. La Biblia habla del alma, de las emociones del hombre, del nivel consciente, pero también habla del corazón del hombre, el cual siempre es considerado como algo que está en un nivel más profundo. Por ejemplo, dice, de la abundancia del corazón habla la boca. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, más lo que sale de la boca. Usted encuentra estos pasajes en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, verso 34 y capítulo 15, versículo 11. De la abundancia del corazón habla la boca. El corazón es considerado como el centro de la voluntad del hombre. Se hace una diferencia en las Escrituras en cuanto al creer en su mente y el creer en su corazón. En el libro o la carta que le escribe el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 10, versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, es que lo que usted cree en su corazón afecta la forma en que usted vive. Lo que usted cree en su mente puede pasar de largo y no afectar en alguna forma lo que es su vida. Pero cuando eso está en lo profundo de su corazón, entonces eso afecta su vida. Nosotros debemos guardar nuestros corazones con toda diligencia, porque es del corazón que salen todos los asuntos de la vida. A partir del versículo 24, y con lo cual terminamos la primera parte por el día de hoy, dice, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal.